la noche.
Beatriz Pérez Otín, COPE, estar informado.
Aumentaron las distancias en la paradoja de acercarnos, pero sin tocarnos en cómodos plazos se multiplicaron las presencias más ausentes, los contactos, pero sin arriesgarnos.
¿Crees que trabajas muchas horas al día? Este mes de octubre celebramos el centenario de la jornada laboral de 8 horas en España. Entonces fue el conde de Romanones quien decidió aprobar la ley que introducía esta jornada limitada, convirtiéndose nuestro país en el primero de Europa que implantaba este hito de los derechos laborales. 100 años después, España se encuentra entre los que más horas trabaja al año de Europa, aunque la productividad, ay amigo, eso es otra cosa, la productividad por hora trabajada es menor en comparación con la de otros países. ¿Qué estamos haciendo mal entonces? Enseguida lo vamos a averiguar, pero antes vamos a conocer los distintos modelos de trabajo que conviven hoy en día. Frente a las 8 horas laborales presenciales, pues nos encontramos el teletrabajo. Para las empresas ofrece muchos beneficios, aunque todavía no son muchas las que apuestan por este modelo. Ahorro en los costes por los desplazamientos de sus empleados, el alquiler de un local, un puesto que no necesita muchos metros cuadrados, ahorro en gastos por uso y un extra. Si hay menos desplazamientos, pues mira, se contamina menos. ¿Y los trabajadores qué beneficios tienen de trabajar así? Álvaro Nebreda trabaja desde casa en una agencia de seguros en el departamento de calidad. Su jornada es de 7 horas al día y él se organiza como quiere. Hola Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, y a todo el equipo.
Oye, ¿en qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en auditar llamadas que hacen los agentes de una agencia de seguros y ver si las hacen bien o las hacen mal, o el cliente está contento con el trato o no del cliente.
O sea, tú eres el que a esos teleoperadores, el que los examina, más o menos.
Sí.
El que los evalúa.
Para que la gente lo entienda, cuando dicen que la llamada podrá ser grabada o está siendo grabada, pues es verdad, yo las escucho.
Vale. ¿Y cómo te organizas? Porque dices que trabajas desde casa.
Sí, a ver, como se escucha llamadas, yo cojo las llamadas del día anterior o de hace 2 días y empiezo, yo me levanto por la mañana, me cojo mi ordenador, mi portátil, que está, pues tiene todos los programas para poder hacerlo desde casa, y mientras me tomo pues un desayuno equilibrado o no equilibrado, pues depende, pues ya empiezo a escuchar llamadas y a auditarlas. Tengo una especie de plantilla como si fuesen unos ítems y yo voy poniendo lo que hacen bien y lo que hacen mal.
¿Y te gusta trabajar así? ¿Te gusta organizarte así?
Sí, al final es tú tienes que hacer tu trabajo y lo puedes empezar a hacer un poco antes o un poco después, según el tiempo que tengas tú, si quieres empezar antes o acabar más tarde. Y al final, si el trabajo está hecho, pues tu jefe va a estar contento y tú vas a trabajar a una hora u a otra.
O sea que, digamos, tú rindes cuentas ante un superior que te mide por objetivos y no por horas trabajadas.
Efectivamente, yo tengo que hacer unas llamadas que al final del día o de la jornada están hechas y mi jefe no me pregunta si las he hecho a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde. Claro. Ellos ven que está hecho, está auditado y nunca dicen nada. Ellos lo que quieren es que esté hecho el trabajo.
Claro. Y ahí en tu casa, ¿qué infraestructura tienes? ¿Qué necesitas para trabajar?
Nada, me instalaron unos programas que eran como una especie de red del trabajo.
Es un ordenador portátil.
Eso es un portátil. Pues nada, en media hora estaba todo puesto. Un programa para coger la red del trabajo y las carpetas del trabajo. Todo lo que es la red interna del trabajo, poder moverla desde casa. Y simplemente con una conexión a internet cualquiera y con esta red tú puedes hacer lo que quieras. Y además, no solo en casa aquí, sino tú te vas a otra casa porque tienes que hacer otra cosa. Vas a casa de tus padres o a casa de quien quieras y sí, puedes seguir trabajando igualmente.
Claro, tienes la ventaja de que te llevas el portátil y lo tienes todo ahí.
¿Has
trabajado antes en oficinas, en otro tipo de lugares habituales de trabajo?
Sí, he trabajado en oficinas, en una agencia de marketing, y ahí era distinto, ahí iba por la mañana, hacía mis horas,
claro,
pero yo, aunque se ha acabado mi trabajo, tenía que estar allí pues o viendo el techo o leyéndome el periódico,
claro,
porque en realidad no tenía nada que hacer, pero yo tengo que hacer unas horas, entonces pues yo estaba allí.
Deduzco que prefieres este sistema de ahora.
Sí, me parece que es más efectivo, porque yo al fin y al cabo, yo las llamadas las hago, y si un día tengo que estar más tiempo, estoy más tiempo, y si un día tengo que estar menos tiempo, estoy menos tiempo, pero lo que importa es que las llamadas estén hechas. Sí. Al final trabajas igual trabajas 8 horas y media, tú ya trabajas 5 y media, pero en realidad siempre trabajas pues una media. En cambio, si tú estás en una oficina, pues digamos que igual puede ser un día que hayas acabado de trabajo a las 4 porque no hay más ese día, pero tienes que estar igual 2 horas pues esperando a que dé la hora, mirando cómo el minutero va corriendo y no avanza.
Claro.
Entonces,
bueno, pues este es un caso de teletrabajo. Álvaro, muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Gracias, muchas gracias. La implantación de la jornada de 8 horas, como digo, ponía a España en vanguardia de los derechos laborales en una época de gran conflictividad social. Hoy en día se sigue entendiendo las 8 horas como algo ideal, pero es cierto que hay trabajos, lo hemos visto en el caso de Álvaro, que no lo necesitan y otros que no se lo pueden permitir. Vicente Martínez es taxista y seguro que ya muchos vais atando cabos. Lleva 30 años trabajando en un taxi que además no es suyo y trabaja entre 10 y 14 días, según algunos días, pues por obligación. Hola Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es inevitable hacer más de 8 horas al día en tu caso.
Es que si no, no sacas ni para pipas.
Jolín.
Como se suele decir. Y hay que pagar luz, teléfono, vida familiar, comida, etcétera. Entonces hay que trabajar mínimo 10, 12 horas mínimo.
¿Y cómo, qué horario haces tú día a día?
Pues depende. Normalmente a lo mejor salgo a las 2 del mediodía hasta las 4 o 5 y algún día hasta las 6 de la mañana.
Madre mía.
De lunes a domingo, como quien dice. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, libro siempre los miércoles. Y luego sábados o festivos, como yo soy una licencia par, trabajo sábados o festivos pares, y sábados o festivos impares no puedo trabajar.
Vicente, esta es una dinámica habitual en todos los taxistas.
Yo te diría que casi en el 95%.
O sea, no hay un taxista que diga, trabajo 8 horas, o es lo mínimo porque se lo puede permitir por sus circunstancias económicas, quizá.
O salvo que un jefe tenga 2 conductores para ese taxi. Los taxis de Madrid solamente pueden trabajar 16 horas, no sé si me explico.
Sí, 16 horas al día, pero...
El taxímetro, digamos, tiene 16 horas. Solo o con un compañero el taxímetro ya no funciona.
Ya, y cuando pasáis de esas 16 horas, ¿podéis seguir trabajando? Que el taxímetro...
No, porque imposible. El taxímetro ya no funciona.
¿Sabes lo que
te quiero decir?
Sí.
Entonces el taxímetro, al no funcionar, ya no puedes trabajar hasta las 6 de la mañana que empieza el nuevo ciclo.
¿Aspiráis a algún día poder trabajar solo 8 horas? ¿Se podrá ser?
Pero es que con la competencia que hay ahora mismo con Uber y Cabify es imposible.
Tú trabajas en una ciudad grande, ¿no? En Madrid.
Sí, Madrid. Concretamente en Madrid, sí. Sí, pero es que además ellos encima trabajan 24 horas, 7 días a la semana. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Así los ves que están en Madrid, en los desguaces ya no caben los coches negros. ¿Entiendes?
Sí.
Porque están o se duermen en los semáforos porque los están explotando.
Pues esta es una jornada de más de 8 horas de duración. Lo ideal serían 8, pero ya has escuchado a Vicente. De mínimo 10 horas y en algunos casos 12 y hasta 14. Muchas gracias por estar en la noche de COPE.
A vosotros. Buenas noches. Buen programa.
Gracias. Pero ¿cómo ven su futuro las nuevas generaciones? ¿Lo hemos comprobado? Existe el teletrabajo, alguien que se puede organizar su horario como quiere y trabajar desde casa, alguien que en ese sentido no lo tiene tan fácil, que no solo hace 8 horas, sino que hace más, que es el taxista Vicente. Y luego la gente que está estudiando, aquella gente que todavía está estudiando, pero ven cómo sus padres se consumen en jornadas muchas veces interminables. Nuria del Pino tiene 22 años, estudia cuarto de pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. Hola Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo ves el panorama? Porque a ti te queda poquito de universidad, ¿verdad?
Me queda poquito para salir ya, sí.
¿Y cómo ves el panorama?
Pues lo veo como que si nos queremos dedicar a algo privado, vamos a tener que, bueno, yo en mi caso, en mi carrera, vamos a tener que echar horas y horas y horas y vamos a vivir para, o sea...
Para el trabajo.
Exacto, en vez de... vivir tu vida y luego tener un trabajo normal. Por otro lado, si nos queremos dedicar un poco más al sector público y tal, pues como que por lo menos vamos a tener siempre seguro nuestra jornada, si es en el caso de, no sé, un servicio de coles y tal, yo hablo de mi carrera,
sí.
Pues ahí es diferente, pero claro, en el sector privado es otro rollo.
Claro. ¿A ti dónde te gusta, para dónde te gustaría ir?
Pues de momento, además, de hecho, a lo privado, pero más que nada porque yo me enfoco al tema laboral, de la pedagogía laboral, entonces son empresas privadas la mayoría.
Ya. ¿Para eso vas a necesitar, después de estudiar el grado, hacer algún máster?
Sí, casi seguro que sí. Yo con la carrera sola, bueno, yo y nadie ahora mismo, yo creo que hacemos nada con una carrera simplemente.
Claro. ¿Tú crees que tu trabajo, además, es un trabajo muy específico? Como tú dices, en lo público, pensar en pedagogía es pensar en colegios, en institutos, y pensar en lo privado, pues en las empresas privadas, rara es la vez que se cumplen esas 8 horas. Tú lo de trabajar desde casa, el teletrabajo y tal, ni lo contemplas.
O sea, veo que ahora las empresas lo están contemplando más por tema de las nuevas tecnologías, tema online, que como que cada vez ya todo el mundo como que lo está valorando más. Y yo creo que es el futuro de muchas empresas, tanto la formación online como el teletrabajo y tal. Y veo que se puede trabajar muy bien desde casa, pero sé que hay muchas empresas que son un poco más, no sé, antiguas.
Reacias,
sí. Sí, y todavía con el tema de las nuevas tecnologías no lo tienen tan, no sé. Pero yo, para mí, es el futuro del tema de educación online y de trabajo desde casa y tal. Yo creo que es muy flexible y que permite a la gente también tener vida. Que o sea, vivir solo para trabajar no...
Por cómo suenas contándolo, creo que te gustaría. ¿No? El teletrabajo.
Sí. En parte sí, porque, no sé, al final te puedes también tú organizar en el... No sé, tú te conoces a ti mismo y sabes cuándo trabajas mejor y puedes ponerte tu propio horario, organizarte tú mismo a tu manera, incluso ser más eficiente de esa forma, si lo haces adaptado a ti.
La última que te quiero hacer es una pregunta personal. ¿Tus padres en qué trabajan y tú crees que vas a poder disfrutar de la misma manera de la calidad de vida que han tenido ellos?
A ver, mi madre es funcionaria, ella es, trabaja en el hospital. Y es verdad que ella pues tiene sus vacaciones y tiene pues trabaja jornada completa, pero luego tiene tiempo libre cuando le toca y tal. Pero sin embargo mi padre trabaja en el sector privado, en una notaría, y él ya no tiene su horario desde que yo soy pequeña lo que conozco es que está ahí todo el día.
Vaya.
Para comer y luego vuelve. Entonces
sí, va a
pues
ser...
evidentemente yo prefiero un tipo de vida como el de mi madre, pero...
Claro.
Si pudiera decir.
Bueno, Nuria, oye, que tengas mucha suerte con lo que te queda de carrera, que es este curso nada más, y con lo que te propongas luego, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias.
Abrazo, un beso.
Hasta luego. This place is a prison. These people aren't your friends.
El detonante de la jornada de 8 horas fue la llamada huelga de la Canadiense, como se conocía a la principal eléctrica catalana de la época, que paralizó Barcelona durante 44 días. 100 años después sigue la misma jornada, pero el futuro se presenta incierto, incluso el presente. Unos piensan que estamos mejor, otros piensan que estamos igual y hay quien piensa que estamos peor. Según el estudio de la EAE School de 2018, la productividad del trabajo y la conciliación laboral, los españoles somos los que más trabajamos de Europa y los que menos productivos somos cada hora. Magalí Riera es profesora de esa institución y es autora de este estudio. Hola, Magalí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. De este estudio se desprendía que Noruega era el país con mayor productividad, con un 79,9%. Y el tercer país que menos horas trabaja. ¿Qué estamos haciendo mal en España?
Sí, nos estamos organizando todavía un poco mal. A ver, aquí la cuestión es que todavía tenemos jornadas bastante extensas, todavía la cuestión de la presencialidad laboral, ¿no?, en el puesto de trabajo para nosotros es bastante relevante. Incluso en muchos trabajos encontramos jornada partida en dos, incluso en más partes, más frecuentes durante el día. Entonces esto no ayuda a aumentar la productividad.
Te quería preguntar, porque esto de hacer muchas horas, no sé si tiene algo que ver con el querer aparentar, el para que me vean dentro de la oficina. ¿Tiene alguna influencia? ¿No tiene nada que ver con al final con la productividad del trabajo?
No, no tiene nada que ver y en parte puede ser que tenga razón en lo que comentas, pero creo que tiene que ver también, o sea, tenemos que analizarlo al revés. Para el empresario es importante ver que tiene trabajadores bastantes horas en la empresa. Eso parece o da a entender que son productivos.
Pero
¿no?
Es al
Entonces,
revés, ¿no?
Bueno, esa es la idea, porque claramente uno puede ser más productivo, o muchas veces mucho más productivo si consigue conciliar su vida laboral, la familiar y la personal, está claro. Claro. Entonces la mentalidad del norte es más el tú tienes unas horas y el problema es si no consigues hacer estas tu trabajo en estas horas, porque quiere decir que no eres suficientemente productivo, ¿no? Y aquí tenemos dos variables a tener en cuenta en España, ¿no? Que es que a veces el trabajador tiene demasiado trabajo para las horas que realmente serían su jornada, ¿no? Sí. Las 8 horas estas que generalizábamos. Sí. Y la otra, el hecho de que, bueno, comentamos en el estudio que hay absentismo, que hay presencialidad, o sea, el hecho de que estés en el trabajo, como tú comentabas, no quiere decir que seas productivo, etcétera, etcétera.
¿Quién tiene que cambiar la mentalidad? ¿El empresario, el trabajador o ambas partes? ¿Quién tiene que hacer fuerza para que esto mejore?
Yo creo que ambas partes. Y podemos tomar de referencia un poco lo que hacen en otros países. Yo creo que ambas partes. Yo creo que un punto clave ahí está en que evidentemente no se puede en todo tipo de trabajo, pero en aquellos trabajos en los que, por ejemplo, se puede trabajar por objetivos, por proyectos, eso puede ser una buena forma de reencauzar la situación, ¿no? Sí. Si tú planteas a tu trabajador un objetivo que debe cumplir, un proyecto que debe conseguir lanzar o realizar, el trabajador se responsabiliza, ¿no?, de sacarlo adelante, evidentemente, claro, midiendo los tiempos y midiendo las horas de trabajo que tiene que dedicar, ¿no?, teniendo un poco de idea de esto. Pero a partir de ahí yo creo que juegan ambos bandos.
Te quería preguntar ya la última. En grandes ciudades también se pierde pues mucho tiempo de transporte, sea privado, público. Hemos escuchado a alguien que tiene teletrabajo, que se dice que es trabajar desde casa. ¿Esto influye? ¿Puede ser una salida a toda esa pérdida de tiempo que se pierde yendo al trabajo y volviendo del trabajo?
Sí, claramente. Yo creo que en muchos trabajos, como he dicho antes, no en todos los trabajos se pueden aplicar todas estas políticas, porque evidentemente no todos los trabajos permiten, por ejemplo, el uso del teletrabajo, pero en aquellos en que el tipo de actividad, de tarea lo permita, yo creo que es un punto a tener en cuenta. Yo creo que es muy importante y que creo que puede facilitar mucho tanto la productividad en relación con la conciliación, ¿no? Porque conciliar, tener una buena conciliación laboral aumenta muchísimo la productividad. Y yo creo que justamente, ya no solo en las ciudades donde destinas mucho tiempo para desplazarte, sí, sino también en las pequeñas ciudades, permite flexibilizar mejor el horario y que a lo mejor la persona se adapte mejor a las necesidades de este horario, a las necesidades que pueda tener personales o familiares. Sí. Entonces yo creo que es una buena salida. Se está implantando, pero en mi opinión muy poco a poco.
Magaly Riera, muchas gracias por estar en la noche de COPE y contarnos un poquito de qué iba ese estudio de la productividad del trabajo y la conciliación laboral.
Muchísimas gracias a vosotros.